Radio Universidad de Chile presenta Contrastes. Un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del programa Contrastes, un panorama de música de arte chilena, conducida por cuatro docentes académicos de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Está al micrófono Svetlana Kotova y hoy día, como de costumbre, tengo un invitado pianista, pero quizás el más interesante de toda la playa de pianistas que ha pasado en este programa desde el comienzo, cuando partimos en 2024. Porque, bueno, está conmigo Luis Alberto Latorre, que es una institución pianística chilena en todo sentido. Bienvenido, Luis Alberto. Gracias por venir acá.
Hola, ¿qué tal? Muy agradecido también.
Bueno, como siempre, me interesa mucho saber sobre tus comienzos, quizás brevemente. ¿Cómo tu formación te convirtió en lo que tú eres hoy día?
Bueno, yo soy formado prácticamente, en realidad mi formación es de la Universidad de Chile, Facultad de Artes. Cuando pequeño estudié, bueno, con una profesora particular, lo típico claro, de los pianistas, ¿no? Sí. Mi mamá le encantaba la música y mi mamá fue la que me impulsó y me acompañó. Y de ahí partí cabro chico, digamos, yendo a las clases del ciclo básico, el conservatorio, ¿no es cierto?, ahí en compañía. Y después entonces la carrera de interpretación en piano en la Facultad de Artes. Después estuve algún tiempo en Estados Unidos, después hice algunas cosas en Francia también, un par de cosas. Pero en general diría que soy un formado, digamos, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte.
Perfecto. ¿Quieres mencionar algunos de tus profesores que fueron importantes en tu
formación?
Claro,
comencé en la facultad con Inés Santander, que era una gran profesora, alumna de Rosita Renar. Después ella jubiló y seguí con Margarita Herrera.
Perfecto.
Con quien terminé los cursos. También hice algún año ahí con Carlos Botto también, tuve la oportunidad de estudiar un poco con él. Y también, bueno, tuve otros profesores en otros ramos importantes también, como Federico Heinlein en música de cámara.
Claro.
Y, por supuesto, el maestro Cirilo Vila, que fue muy, muy importante en mi formación.
Se han repetido en este programa los nombres de Carlos Botto, Cirilo Vila y Federico Heinlein en forma constante.
O sea, esa generación, ¿no?
Exacto. Claro. Que fueron súper importantes en la formación de nuestros colegas. Y el paso por Bloomington.
Fue con Alfonso Montesino.
Perfecto.
Que me ofreció ir y saqué una beca al Teatro Amigos del Teatro Municipal. Sí, bueno, ahí conocí también a Michel Bloch, conocí a varios de los que hacían clase en Indiana en esa época. Y tuve la oportunidad también de incluso de estar en unas clases con Benjamin Pressler de música de cámara, que andaba como de visita por ahí. Y así, conocer muchos pianistas, muchos amigos allá también. Entre ellos, por ejemplo, Aníbal Bañados, que es un pianista chileno.
Ajá.
Que en este minuto dirige un conservatorio en Madrid y varios más.
Perfecto. Una pregunta imprudente, quizás.
Sí.
En algún momento yo sé que estuviste debatiendo entre medicina y música.
Ah, sí, pecado de juventud.
Claro.
No, saliendo del colegio me puse a, claro, también postulé a la facultad de medicina. Y ahí estuve una buena cantidad de años. Pasé toda la etapa más difícil, que son los primeros 3 años, después seguí un poco. Pero en realidad yo siempre me sentí músico y estudiaba música igual.
Uh-huh.
Y me iba de, no sé, pues con los delantales pasaba formalina a la facultad a tomar clases de piano. Creo que igual es importante en el sentido como, no sé, de la disciplina, del rigor.
Seguro.
Haber estudiado un poco, bastante medicina ahí. Pero siempre mi corazón, ¿no es cierto?, estuvo en la música y nunca lo dudé. Entonces después yo, aparecieron estos concursos, estas becas, qué sé yo, y ya definitivamente era imposible seguir con ambas carreras universitarias. Así que yo ahí en ese sentido no lo dudé mucho en realidad. Simplemente congelé un año y después ya no volví más.
¿Fue más o menos en esa época, durante tus estudios, cuando fuiste a concursar a Venezuela?
Claro, más o menos, sí. Concursé el año 81 y justamente, claro, el 81 fue que dejé la Facultad de Medicina. Eso fue en Caracas. En esa época se hacía un concurso que ahora lamentablemente no se hace, que era un concurso latinoamericano de piano llamado Teresa Carreño, ¿no? En homenaje a la gran pianista venezolana. Y tuve la oportunidad, digamos, de concursar y obtener el primer premio ahí.
¡Qué maravilla! Ahora, desviándome un poquito para el lado, ¿no? No hay muchos concursos de ese calibre, ¿no?, en Latinoamérica. ¿Hay uno en México?
Claro, existía también Mayor el de Montevideo. Ponce. Yo no sé si existe aún. Que ese también era un concurso importante. Yo diría que hay poco. Están los concursos internacionales ya definitivos afuera, digamos, en Europa.
Claro, pero acá en Latinoamérica
no
hacen demasiado falta. ¿Cuándo nosotros vamos a organizar un concurso latinoamericano?
Bueno, no soy muy, muy amigo tampoco de los concursos.
No, es verdad, porque estuviste a cargo del Toca el Cielo.
Sí, traté ahí de darle como un carácter, no sé, un poco distinto, con obras chilenas también y qué sé yo. Pero es cierto que estimulan y ayudan quizás, bueno, los premios también pueden ayudar a los jóvenes pianistas que se están formando. Pero en general, no sé, pues el ambiente es tan competitivo, es tan fuerte que como que aturde un poco. Yo tuve digamos, la garantía de concursé en Teresa Carreño, tuve el primer premio y listo, chao.
Y nunca más ningún concurso, ¿no?
No, estuve en Sudáfrica, ahí estuve como finalista también, pero no seguí mayormente en esa.
Perfecto. Bueno, yo creo que llegó la hora de escuchar la primera intervención musical del programa de hoy. Y como siempre, vamos a escuchar obras interpretadas por nuestro invitado. En este caso, vamos a escuchar 6 variaciones en sol mayor sobre el tema original de Ludwig van Beethoven, grabadas en un recital en Italia, me decías.
Sí,
tú.
Ese lo hice el año pasado en una sala que se llama Agnelli, ¿no es cierto? Famoso Agnelli, de la Policontri clásica, que fui invitado a hacer un recital, y ese recital lo hice solamente con temas con variaciones.
¡Ay, qué entretenido!
Claro, varios temas con variaciones de Beethoven. Terminaba con las variaciones heroicas y comenzaba con estas variaciones que son como pequeñas, pero bueno, importantes igual, alrededor del 1800. O sea, Beethoven tenía 30 años, no era tan joven después de todo.
Perfecto. Escuchamos entonces las 6 variaciones de Ludwig van Beethoven, interpretadas por Luis Alberto Latorre. Hemos escuchado las 6 variaciones en sol mayor de Ludwig van Beethoven, interpretadas por Luis Alberto Latorre en una grabación en vivo en Torino, Italia, el año 2024. Bueno, hemos escuchado entonces una grabación de un compositor tradicional, clásico, pero yo sé que tú tienes una gran pasión por la música contemporánea y la música de los creadores chilenos contemporáneos. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo te metiste en ese mundo, digamos?
Bueno, yo creo que la formación en la Universidad de Chile era como muy integral en esa época. Y conocer maestros como Cirilo o amigos como Andrés Alcalde y varios más, digamos, me hizo estar en contacto, digamos, yo creo, cada vez más cercano con los compositores de nuestro país. Me recuerdo desde bastante pequeño, digamos, tocando obras chilenas, que, bueno, al principio era parte también de los exámenes de piano y todo lo demás. Pero conociendo a muchos compositores, que son, bueno, los compositores de hoy en día también, muchos de ellos. Y me fui cada vez metiendo más. Yo creo que fue una cosa como natural, o sea, la inquietud de querer saber qué está pasando con la música, qué está pasando con el presente. Todos los compositores antiguos, digamos, los que tocamos de los siglos pasados y lejanos, también lo fueron en su momento.
Fueron contemporáneos,
Y también tuvieron su relación a veces bastante intensa con algunos pianistas, ¿no es cierto?, de la época, que les estrenaban sus obras. Entonces me parecía como, nunca tuve que pensarlo mucho, digamos, y de hecho a mí me encanta la música universal, en general toda, o sea, me encanta Bach, y hacer programas, por ejemplo, donde tú mezclas un poco como compositores antiguos, ¿no es cierto?, con compositores contemporáneos y compositores chilenos. Y también en algún momento pensé, hace unos años, ya bastantes años atrás, 10, 15 años, en estrenar obras también, no solo chilenas, sino que universales, bastante desconocidas acá. Entonces, por ejemplo, no sé, toqué la. Me propuse estudiar la Sonata Concord, por ejemplo, completa, que se llama Ives, toda la obra de Schoenberg para piano.
Y es curioso que la Sonata Concord es bastante antigua en términos generales,
no se tocaban acá mucho, por lo menos, y muchas de ellas estrenó. Toqué toda la obra para piano de Schoenberg en un programa, de los alumnos de Schoenberg también hice un programa, etcétera. O sea, quise como también mostrar obras importantes que son como hitos, digamos, del piano contemporáneo. Y así fue también, que esto se proyectó también en mis dos trabajos, digamos, estables, que son la Orquesta Sinfónica, ¿no es cierto?, y el Ensamble Contemporáneo de la Universidad Católica. Y es así como estas grabaciones que vienen tienen que ver con ellos y con esta inquietud de estrenar obras no conocidas en Chile. Y ahí aparece entonces la posibilidad de tocar el concierto para piano de orquesta de Ligeti y el Lutoslavski con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
¿Y has encargado tus obras a los compositores? ¿Lo has contactado con el deseo de que te escriban especialmente para ti?
Sí, muchos de ellos han escrito, sí. Andrés me escribió una obra bastante difícil, que se llama Talla.
¿Tú trabajaste mucho tiempo con Andrés Alcalde?
Sí, Andrés es un gran, tremendo compositor chileno. Trabajamos y construimos, digamos, y inventamos una agrupación que se llamaba Pilcomayo, y estuvimos cercanos, digamos, trabajando ahí, casi como con la obra salía recién del horno, así como. Entonces es una oportunidad increíble, ahí aprendí muchísimo.
Y además es un proceso muy colaborativo, puede convertirse a ser un proceso colaborativo cuando tú empiezas a estudiar las obras del compositor que está al lado tuyo y te sugiere cosas y de repente se le ocurren cosas que no se le habían ocurrido antes porque debió solucionar algunas cosas en el instrumento, no sé.
Sí, claro que sí.
Y generalmente también hay como una. Uno viene educado con la idea de que los compositores son un poco un dios, de que tú no puedes mover una ligadura o un punto en el texto. Y en la experiencia mía de trabajo con los compositores contemporáneos, es todo lo contrario. Claro. O sea, están siempre súper abiertos a las sugerencias de uno como intérprete, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros teníamos, como te decía, esas agrupaciones que eran verdaderos talleres, así como un poco renacentistas, así, ¿no? Todos nos juntábamos, claro, y entre todos armábamos la interpretación y el estudio de las obras. los intérpretes nos inmiscuíamos un poco en la construcción de la obra, en el ánimo, digamos, que lo generó, ¿no? Y los compositores, bueno, Andrés, entre paréntesis, toca alto piano, entonces tiene como mucha familiaridad con el instrumento. Y ellos también se inmiscuían, ¿no es cierto?, en un montón de asuntos, detalles pianísticos.
Es súper interesante. Bueno, yo creo que llegó el momento de que escuchemos ahora nuestro segundo trozo musical, que va a ser el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Giorgi Ligeti. ¿En qué circunstancias se hizo esa grabación? Cuéntanos.
Eso fue el año 2016, en la temporada, digamos, de música que se hace en la Universidad Católica, en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Santiago. Y con el ensamble contemporáneo que dirige Elio Chazolovera, profesor. Perfecto. Y compositor de la universidad, muy formado también, muy tremendamente importante en la universidad su labor. Y esa vez se nos ocurrió entonces estrenar este concierto. Son 5 movimientos, pero vamos a escuchar el tercero.
Entonces, una grabación en vivo, igual que la primera. Pasemos entonces a escuchar tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Ligeti, interpretado por Luis Alberto Latorre, Ensamble Contemporáneo Universidad Católica y dirigido por Alyosha Solovera.
Thank you.
Hemos escuchado tercer movimiento de concierto de Ligeti, interpretado por Luis Alberto Latorre y Ensamble Contemporáneo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y nos volvemos a encontrar después de una pequeña pausa comercial. Estamos de vuelta con nuestro programa Contrastes, un panorama de música de arte chilena. Y en esta oportunidad estoy conversando con nuestro invitado, el gran pianista y formador chileno Luis Alberto Latorre, músico de la Orquesta Sinfónica de Chile desde hace 34
años. Más de 30 años.
¿Cómo ha sido la experiencia de ser músico de orquesta estable por tantos años? ¿Y qué significa ser pianista en una orquesta sinfónica?
Bueno, entré el año 90, o sea que ya son varios años. Mira, yo recomiendo a todos los pianistas jóvenes que de alguna manera u otra toquen en agrupaciones de cámara grande o en orquesta sinfónica. La experiencia que uno adquiere ahí es tremenda. Piensa tú, me recuerdo cuando yo entré a la orquesta, al principio me costaba un poco porque entre que seguir la mano y seguir la interpretación del director y tocar la partitura, y más encima el director te dice, pero toque también, ¿no?
Claro. O sea,
con cierta libertad, escuchar, contar, a veces hay que contar y esperar. A veces los pianistas tenemos solos por ahí, que hay algunas sinfonías, por ejemplo, Shostakovich o Prokofiev, de repente te aparecen 115 compases de espera, claro. Qué sé yo. De repente tienes que, después de estar media hora sin tocar, tienes que entrar con un pasaje rapidísimo y tiene que salir perfecto con el ritmo y todo. Mira, es de un aprendizaje impresionante. Y me fui dando cuenta de que no existe como una música orquesta y una música de piano y una música... Toda la música era la misma nomás.
Exacto.
Y el aprendizaje comunitario y solidario que da una orquesta y el disponerse a la interpretación de un director y a la vez, como te decía, interpretar uno es de un aprendizaje tremendo. Y eso fue afectando, yo creo, toda mi interpretación también y mi reflexión y mi manera de pensar la música, incluso de piano solo. Entonces, sobre todo en compositores como el siglo XIX, en que su música, un Beethoven, por ejemplo, que es tan orquestal, ¿no? Uno toca una sonata y escucha los cornos y escucha la cuerda y el cantabile melódico de las maderas, etc. Entonces, yo creo que la orquesta ha sido una experiencia tremenda de vida para mí, una experiencia formadora inmensa, como lo fue también la facultad de arte, digamos, en mi formación. Y por otro lado, contento también porque la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es de la Universidad de Chile. Entonces, era como una continuidad, digamos, de mis estudios. Me recuerdo en clases con Cirilo, por ejemplo, que analizábamos, por decirte, la Sexta Sinfonía de Beethoven. Ajá. Y nos íbamos todos después a escuchar la Sexta Sinfonía que se estaba justamente interpretando por la Orquesta Sinfónica Nacional en esa época, en el Teatro Astor, por ejemplo. Entonces, para mí ha sido todo como una continuidad y como te digo, una tremenda experiencia formativa musical.
Qué bonito lo que dices, porque yo tengo exactamente la misma experiencia. En mi caso,
sí,
claro, haber tocado con la Filarmónica por muchos años.
Sí,
y además, haber trabajado en la ópera todos estos años.
No, te da una
comprensión del lenguaje musical, sí, absolutamente superior, porque por mucho que te cuentan cuando tú estudias que estas son las frases que funcionan así,
claro,
que empiezan,
claro,
y terminan, hasta que tú lo hagas con un cantante, no tienes...
Respirar con el cantante.
Exacto, la comprensión.
No, aprender a respirar.
La cabalidad.
Para eso hay que tener un dominio de la sintaxis, no de la frase.
Exacto.
Tremenda. Exacto.
Sí, yo creo que en este caso eso me cambió muchísimo la vida. Y lo que tú dices, claro,
sí,
haber estado y ser parte de una sonoridad orquestal,
claro,
¿no?
Y por eso yo le digo tanto a los alumnos que abandonen las cuatro paredes, digamos.
Exacto.
O sea, a los guitarristas también les digo. Por supuesto, hay que estudiar mucho, y hay que practicar, hay que solucionar cosas. Pero abandonar las cuatro paredes, mientras más experiencias camerísticas, mientras más experiencias solidarias, ¿no? ¿Para qué decir los cantantes?
Sí.
Claro, se aprende mucho. Se entra, yo creo, que en el campo de la música propiamente tal.
Exacto. En tu docencia, tú haces clases en la Católica y también en la Católica Valparaíso, ¿verdad?
Hice clases en la Católica Valparaíso, pero hace muchos años ya. y en este minuto hago clases en la Universidad de Santiago, el Instituto de Música, pero no hago clases de piano. Hago clases de música de cámara.
Es curioso, es que tu foco es justamente música de cámara, claro. Y música contemporánea.
Hago el curso de piano, de nueva música para piano, uh-huh. que es justamente, claro, la música escrita como el siglo XX y XXI. Y participo del ensamble contemporáneo y de los conciertos que se hacen ahí. Esa es mi actividad en la Universidad Católica.
¿Y sientes que eso es una continuidad lógica de todas tus otras actividades anteriores que hemos estado conversando, ¿no? La creación con los compositores.
Claro. Sí, de todas maneras. Y la música de cámara. La música de cámara, que felizmente, digamos, para los pianistas por lo menos son 4 años, que mientras más años mejor, ¿no? Se debiera, ¿no es cierto?, desde muy pequeño en empezar a tocar con otros músicos. Bueno, los pianistas a veces tocamos a 4 manos, que eso es muy bueno también. Sí. Eso es fantástico. Así que esa es mi labor prioritaria.
¿Y tienes alguna estructura especial para tus cursos de música de cámara o cómo venga? ¿Tienes una afinidad especial con algún tipo de repertorio?
No. El repertorio se hace de acuerdo a la comisión y de acuerdo también a las posibilidades instrumentales que hay en ese minuto. Uh-huh. Y claro, me asignan un poco quizás las obras más modernas siempre. Sí. Claro, porque como toco hartas cosas modernas. Pero no, muchas veces hemos preparado tríos de Mozart y qué sé yo. No tengo ninguna estructura tampoco muy... No tengo como un dogma, así. Voy viendo ahí, qué sé yo, de acuerdo también a la musicalidad de los alumnos.
Te preguntaba porque en experiencia propia también de haber hecho clase de música de cámara en nuestra facultad, en la Universidad de Chile, ha ocurrido muchas veces que se forma un grupo tan... raro de instrumentos porque sí. Sobra un clarinete por acá, una marimba, una
siempre
guitarra y un trombón y no hay repertorio. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con esta gente? Entonces, varias veces hemos optado por mandar a hacer partituras, o sea, también, que alguien escribiera obra para nosotros. Y eso ha sido como súper...
O aparecen ese tipo de obras como el Tía Kreis de Stockhausen, que son como, como modulares, ¿no? Se pueden adaptar a varios
instrumentos. volviendo un poco al tema de la orquesta sinfónica y tu trabajo con... No solamente tocas como músico de orquesta, como parte de la orquesta, muchísimas veces has tocado de solista y creo que has tocado prácticamente todos los conciertos importantes que existen en nuestro repertorio.
Acabo de tocar el Brahms número 1 el año pasado con Sanguimeni. Amigo y director, yo lo encuentro muy, muy increíble. Y hemos estrenado obras también y hemos tocado hartos conciertos.
Bueno, yo quiero que me introduzcas un poquito el trozo de música que vamos a escuchar ahora, que es el concierto de Witold Lutosławski. ¿Cómo nació esa idea? ¿Fue idea tuya?
Esa idea nació una vez que fui a Berlín y lo escuché con Zimmermann y Simon Rattle. Me encantó. El concierto, ese concierto está dedicado a Zimmermann, ¿no? Lutosławski se lo pensó por ahí por los años 86, más o menos por ahí. Como los mismos años de Ligeti, más o menos son de esos años. Y se lo dedicó a él. Me encantó el concierto y no se había tampoco tocado en Chile. Entonces lo comenté con Rodolfo Sagrinbeni y le encantó también la idea. Y empezamos a trabajarlo y... Bueno, estudié harto, un concierto bastante difícil. Tiene varios movimientos, no es muy largo, pero bastante enjundioso, por decirlo así. Y seleccioné esta vez, ¿no es cierto?, el primero y el segundo. El primer movimiento es un poco, comienza como con una zona aparentemente aleatoria, no tan así, pero un poco así. Los instrumentos van interviniendo, van tocando un poco libremente. Pero al poco rato ya está todo escrito y entra el piano de a poco y se empieza a armar toda una música maravillosa. Lutosławski también, otro compositor que...
Es un tremendo compositor que no se toca mucho.
Tiene mucha música para piano, muy bonita, muy
yo me acuerdo cuando chica, no sé, debo haber tenido unos 8 o 9 años y mi profesor de la época también era muy busquilla, le gustaba música contemporánea, nos hacía tocar las bucólicas de Lutosławski.
Claro. Sí. Y el segundo movimiento es un movimiento perpetuo, bastante... rápido, digamos, uh-huh. que virtuoso. dialoga uh-huh. claro, el piano con la orquesta. Bueno, hay varias cosas ahí también que son como más de índole composicional, de otros lados, que está... hace una serie de lecturas, digamos, que él habla como una especie de hélice helicoidal, de ADN, etcétera. Bueno, ahí hay rayaduras, digamos, ajá. de los compositores.
Perfecto. Escuchemos entonces del concierto para piano y orquesta de Witold Lutosławski, primer y segundo movimiento, interpretado en vivo, de nuevo, por nuestro invitado Luis Alberto Latorre y Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigido por Rodolfo Salín Beni, en las Semanas Musicales de Frutillar en 2023.
Thank you.
Hemos escuchado primero y segundo movimiento del concierto para piano y orquesta de Lutoslavski, interpretado por Luis Alberto Latorre, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Ese concierto lo tocaste con música, Luis Alberto?
Sí, bueno, yo ya hace mucho tiempo ya que toco con partitura. Creo que el... ¿Cómo decirlo? Creo que el elemento, digamos, nuestro es la partitura. No hay nada más bonito que la partitura, no hay nada más bonito que tocar un concierto y viendo cómo entran los instrumentos. Ojalá tocar con el score, ¿no? Con la partitura, con los instrumentos y ver cómo van entrando y uno va dialogando. Para mí la relación con la partitura es como intensa, yo creo, y me parece injusto que se exija la memoria, por ejemplo, que se exige tanto a los alumnos y a los pianistas como un valor positivo. Por supuesto, el que quiera tocar de memoria, que toque de memoria, si no hay ningún problema con eso. Pero creo que la exigencia de la memoria acarrea finalmente más infelicidad que felicidad a los pianistas. Y ya que apareció el iPad como un instrumento electrónico moderno que te facilita el problema de la vuelta de hoja, ¿no es cierto? Y claro, un montón de cosas. Tú puedes escribir también encima. Me parece que es fantástico poder tener la partitura delante tuyo y relacionarte con ella, que yo encuentro que es nuestro medio, digamos.
¿Por qué crees tú que los pianistas quedamos sujetos a esa exigencia por tantos años?
Yo creo, simplemente, me da la impresión que surge primero por una cuestión pragmática de la vuelta de hoja, porque en realidad un concierto de piano, ¿no es cierto?, son 60 páginas a veces, claro, y estás dando vuelta a la hoja, o que la persona que te dé vuelta a la hoja te la dé bien, porque yo creo que todos tenemos la experiencia de no dio vuelta a la hoja o la dio
historias
mal.
Historias de horror de la,
claro,
vuelta de página.
Terrible, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que casi como una relación práctica, pero si tú te fijas, hay mucho retrato y muchos cuadros, por ejemplo, de Mozart, de Liszt incluso, que están con partitura y tocan con su partitura. Por otro lado, en la época de Liszt también se improvisaba mucho.
Claro.
Entonces ahí, por supuesto, sin partitura. Y yo creo que fue quedando como ese modelo así como de pianista-compositor que improvisa, que hace como alarde de sus habilidades, y se fue instalando en la carrera. Cuando ya aparece la carrera del pianista, aparece como esta exigencia como de tocar de memoria como a la par del compositor. Pero lo que sucede también es que la carrera se divide. Uh-huh. Aparece como la especialidad de la interpretación, ¿no es cierto?
Claro.
Que somos los pianistas que nos dedicamos a tocar, música y el compositor.
Otros, sí.
Ya no es como antes, que estaba unido eso. Y yo encuentro que es una relación fatal, porque se produce esa exigencia que como te digo, o sea, ¿cuántos pianistas conocemos que ha pasado mal con la memoria y que ha dejado incluso de tocar? Yo conozco muchos muy uh-huh. buen pianistas que han dejado de tocar. Tú ves, por ejemplo, de repente en los concursos de Chopin, por ejemplo, de repente a alguien se le va uh-huh. la memoria, inmediatamente eliminado.
Claro.
Pianistas que tocan, pero extraordinario.
Pero
por lo tanto, yo creo que tendría que ser una elección nomás, ¿eh? No debería ser exigida.
¿Cómo podemos cambiar la cultura al respecto? Porque hasta el día de hoy, o sea, claro, si quieres participar en el concurso...
Si tú quieres participar en un concurso y ganar y tratar de obtener un...
la
muy,
memoria
muy,
al 100.
Bueno, ahí claro. hay que tocar no solo memoria, sino que hay que tocar estudios.
Increíblemente.
Con un nivel técnico muy increíble. Claro. Claro, pero ahí estás en una competencia. Estás demostrando, digamos, que tú eres mejor que el otro.
Pero quizás esa es la razón, porque si alguien quiere llegar a ese nivel, tiene que practicar la memorización.
Pero piensa en el 99% de los pianistas que quieren a la música y que no van a llegar tampoco. Uh-huh. Entonces, yo creo que los profesores tendríamos que partir con una reflexión más profunda, quitarnos como un poco esa figura. Lo mismo pasa con esa figura de Arrau, ¿no? Todos, uh-huh. buscamos el Arrau, los profesores buscan esta figura como el segundo, tercero, cuarto, quinto Arrau, no sé. Me parece que eso ya el pianismo mundial y ha cambiado. Tuve grandes pianistas internacionales que tocan con partitura hoy día, tocan con el iPad uh-huh. y son maravillosos pianistas, ¿no? Y entre otras cosas, tú debes saber también, ¿no es cierto? Te consta, ¿no? Que tocar de memoria implica mucha pérdida de tiempo, entre comillas.
Sí.
Que podríamos estar estudiando otras cosas, ¿no?
Exacto.
Ahora, por supuesto que...
Un nivel de estrés absolutamente superior.
Ahora, por supuesto que uno tiene que tocar la partitura y estudiársela casi como prácticamente de memoria. O sea, sabérsela muy bien, digamos. no puede constituirse tampoco, no toco con partitura porque no me sé la partitura.
Claro, porque la abrí eso, ayer, no, porque claro,
eso
no
puede
también
ser,
pasa.
Eso no puede ser, por muy buena lectura que tenga.
Exacto. ¿No era alguien de los grandes? No me acuerdo cuál de los grandes compositores del pasado dijo eso. Alguien tocó de memoria su obra y dijo, pero ¿usted qué se cree? ¿Que se sabe esta música mejor de lo que yo escribí en la partitura? Así como, la reacción era esa, claro.
Claro, genial.
¿Por qué lo toca de memoria? ¿Qué cree usted que es el compositor?
Claro.
¿No? Bueno, es una reflexión con la cual tenemos que quedarnos y quizás hacer algunos pensar y hacer algunos pasos prácticos al respecto. Pero es cierto que es un aspecto al que solamente nosotros los pianistas estamos sujetos.
Claro.
Bueno, Luis Alberto, quiero agradecer que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por venir. Ha sido súper entretenido, muy ilustrativo y aprendí cosas sobre tu historia y tu relación con la música que son súper interesantes.
Muchas gracias por la invitación. Me encantó venir.
Perfecto. Cerramos entonces nuestro programa Contrastes del día de hoy y nos vemos en la próxima emisión.
Radio Universidad de Chile presentó Contrastes, un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.